Nosotros, como gestores profesionales que tenemos una parte de nuestra estrategia invertida en value, tenemos, sobre todo prestamos mucha atención a los riesgos que implica esta filosofía de gestión y, por lo tanto, vigilamos muy de cerca a quién mandatamos. Yo creo que me alegra que se haya mencionado aquí la gestión del riesgo, sobre todo por el sesgo que puede tener esta estrategia a compañías de pequeña y mediana capitalización. Yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado por los riesgos que no son necesariamente los que eliges cuando hay variaciones bruscas del valor patrimonial. Con lo cual, yo creo que este es un primer punto que nosotros, cuando hemos elegido a Bestinver, nos sentimos cómodos y creo que se han mejorado las cosas. Otra parte que creo que se ha mejorado es también que estos riesgos se mitigan con el equipo. Y hemos seguido muy de cerca el proceso de Bestinver porque tiene que tener sentido el equipo que se construya a la hora de implementar esta gestión. Y sobre todo, diversificar mucho el riesgo de las personas. Y yo creo que eso es otra cosa que habéis mencionado y que también me gusta. Por último, creo que el proceso, que es lo que remata todo, es al final lo que termina generando las rentabilidades. Así que en ese sentido, yo creo que el proceso que se ha hecho y que hemos vigilado mucho en este año, año y pico, yo creo que tiene bastante sentido y ya el tiempo dirá si sois capaces de seguir generando las rentabilidades que habéis generado. Así que más que una pregunta es constatar que creo que habéis hecho un buen trabajo y que merece la pena, por lo menos, el que lo consolidéis en la manera que habéis explicado en la presentación. Gracias.
Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por el comentario.
Hola, sí. Bueno, gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta respecto a las incorporaciones. Habéis mencionado algunas tradicionales dentro de lo que venía siendo digamos, la política de Bestinver. A mí me ha llamado la atención la inversión en Pandora por la diferencia con el resto de compañías y las compañías que habitualmente se venía invirtiendo. Y me gustaría que andarais un poco en ello y el porqué de la decisión.
Gracias. Gracias por la pregunta, encantado. Y mejor que nadie, y voy a invitar a Jaime que suba a contarnos el.
Pandora entramos a 700 coronas.
¿Puedes contar lo que hace Pandora?
Sí,
Porque a lo mejor no
Pandora
todo
es una
es.
compañía de joyería asequible. Es una compañía que está creciendo las ventas de forma orgánica, si dejamos el efecto divisa aparte, un 25%. Y cuando nosotros entramos estaba a un PER del 2016 de un 15%. Ese PER es un PER medio en el sector de lujo. Lo que no es medio es su crecimiento, que es realmente llamativo. En parte cotiza un PER bajo porque es una compañía que dio un susto en el año 2011, salió a bolsa en el 2010, tuvo una mala experiencia, es una experiencia de la que el equipo gestor ha aprendido y la compañía va como un tiro. Habiendo dicho eso, es una posición en la que no queremos tener más de un 1% y vigilamos muy de cerca cómo va la compañía. Los riesgos aquí son dos. Como siempre, los riesgos los vigilamos de cerca. Aquí son dos. Uno es el componente fashion, de que esto sea un producto que ahora está de moda y que pueda no estarlo. Eso se lo iba preguntando mucha gente durante muchos años y la compañía sigue yendo como un tiro hoy. Esta misma pregunta nos la podríamos haber planteado en el año 2012, por ejemplo. Pero estamos atentos y, por ejemplo, trimestralmente hacemos nuestros channel checks, que llamamos. Hablamos con franquiciados en distintos países del mundo. La semana pasada hablé con uno de Estados Unidos que tiene 20 tiendas, otro en el Reino Unido que tiene 20 tiendas, y seguimos muy de cerca cómo van las ventas. El segundo riesgo que tiene esta compañía es que el coste de los inputs, que son plata, sobre todo, y el oro, se dispare. Eso no puede ir mejor. Ha caído muchísimo el precio de la plata y esto lo hedgean entre 6 y 12 meses y tenemos bastante visibilidad que esto no va a ser un problema en el corto medio plazo. Por lo tanto, es una compañía que está barata en relación al crecimiento que ofrece. Es una compañía que genera, cuando entramos, un free cash flow yield del 6%, el inverso de su PER, que devuelve íntegramente a sus accionistas, como lo que he mencionado antes con Royal Unibrew, la mitad en dividendos, la mitad vía recompra de acciones. No tiene deuda y que va como un tiro. Pero somos conscientes de que tiene un componente de riesgo, pues como tienen la mayoría de las compañías, tienen riesgo y por eso hemos limitado nuestra exposición a un 1, un 1,5 de la cartera.
Gracias por la aclaración. Simplemente pensaba que era Pandora la radio online.
O sea, que le he contado un rollo que... Pero bueno, espero que les haya sido útil.
Que se llama igual.
Gustavo. Muchas gracias, Beltrán. Yo tenía dos preguntas. La primera pregunta es si cubrís el riesgo de cambio en la parte de la cartera invertida en dólares. ¿Invertís o fundamentalmente invertís en Europa? Porque es lo que mejor conocéis. ¿Por qué no habéis incluido entre vuestras posiciones ni a Nordex ni a Gamesa?
Y las no sé si me voy a poner de pie, es que tengo aquí el muro este, si no, que no lo puedo ver. Pues a las dos preguntas que tiene, voy a empezar con la segunda, respecto a Nordex en particular. Uno de los cambios que hicimos y que hice a mi llegada es cambiamos el régimen interno de conducta. Es algo simplemente actualizarlo a los estándares, los que he vivido, que a lo mejor es el estándar anglosajón, que está algo más avanzado de lo que está en otras zonas del mundo, y es básicamente el no poder comprar compañías que estén vinculadas con el grupo, de manera que una vez se ha anunciado la operación de Nordex, nosotros nos quedamos claramente fuera. Antes simplemente no sabíamos lo que había, como se puede imaginar. Respecto a la primera pregunta, ¿me la puede repetir, por favor? Ah, sí, claramente. Sí, bueno, hay dos cosas. Una es la exposición directa que tenemos a bolsa americana que compramos ahí está por debajo de un 1% a día de hoy. Es decir, el impacto es francamente mínimo. Dicho eso, la contestación es no cubrimos el tipo de cambio y eso afecta casi más a las compañías dentro de Europa. Es decir, sí estamos expuestos al Reino Unido, estamos expuestos a Suiza, a la corona danesa, con los ejemplos que hablaba Jaime. No los cubrimos, creemos, y es un algo paradójico, si uno lo ve en detalle es fácil de entender, el riesgo de renta variable es menor si uno no cubre el tipo de cambio a que si lo cubre, y en consecuencia no lo cubrimos. Gracias.
¿Perdón?
Sí. Sobre Gamesa, simplemente comentar, es una industria que a nosotros nos encanta, nos gusta bastante porque tiene un perfil de crecimiento bastante bueno. Nosotros pensamos que sobre todo en mercados emergentes va a crecer mucho. El problema que tiene Gamesa es la valoración. El crecimiento es muy bueno, está muy bien gestionada, los márgenes son muy buenos, pero la valoración nos parece que está un poco justa. Y esa es la razón por la que no tenemos Gamesa en cartera. Sencillo.
Creo que hay una pregunta aquí en la mesa de delante que no hemos atendido.
Hola. Sí. Buenos días. Primero una reflexión. Nosotros como inversores de Bestinver, de hace ya bastante tiempo, teníamos metido el miedo en el cuerpo ya el año pasado con todos estos cambios. Creo que el haber aguantado ha sido nuestra mejor inversión, realmente. Pensábamos que teníamos un buen producto y se ha demostrado que si tienes un buen producto y lo mantienes, pues tienes buenos resultados. Esto es una reflexión. Y sobre todo no perder la humildad, creo que en un momento se perdió y creo que mantenerla es muy importante. Después una pregunta en relación a vuestro, concentración en Europa, por vuestro conocimiento y porque el salir fuera, pues siempre el que mucho abarca poco aprieta. En cuanto, y esto no tiene quizás que ver con el Best Value, pero sí con una de los proyectos que se hicieron en el pasado, que fue el Bestinver Smaller Companies, en el que agrupaban gestores europeos pues definidos un poco en la línea del best value. ¿Vosotros qué tenéis pensado en cuanto a este proyecto que se hizo? ¿Lo vais a mantener? ¿Lo vais a...? En fin.
Y primero, muchas gracias por su reflexión y sobre todo por su confianza en Bestinvers, lo digo de corazón. Lo segundo, respecto a ese proyecto particularmente, para nosotros, algo que es fundamental, y lo es hoy y lo ha sido durante todas nuestras carreras, e incluyo claramente a Ricardo y al resto del equipo de inversión, para nosotros es fundamental hablar con otros inversores. Es decir, uno, el día que empieza su carrera, me imagino como cualquier profesión en cualquier industria, uno el primer día no conoce a nadie y luego va construyendo su red de contactos y su red de socios que tiene y con los que puede contrastar ideas de inversión. Dentro de ese concepto, para nosotros es importante mantener relación con otros inversores, ¿vale? Sí. Gustavo. Pero...
No sé si puedo. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por la presentación. Yo quería, tenía varias preguntas, pero por no copar el turno, empiezo por lo menos por la primera de ellas, que es la que más me preocupa, ¿no? Y que tiene que ver con la estrategia de Bestinver a largo plazo o a medio largo plazo, 5 o 10 años. En cuanto a ese core que tenéis ahora o esa, no sé cómo la habéis llamado, esa centralidad que tenéis en Europa, ¿no? Yo entiendo que hoy en día los mercados son globales, la economía es global. Vosotros mismos lo habéis dicho, a pesar de que estáis enfocados en Europa, vuestras empresas venden una gran parte de los productos en el exterior. Entonces, se me hace muy difícil el mantener una estrategia centrada solo en lo que sería inversiones en Europa a largo plazo, por lo menos, ¿no? Es lo que en el mundo académico se conoce como el home bias, que hace 20 años se pasaba lo mismo con respecto a España, no se invertía en el exterior y quizás ahora está enfocado a Europa, ¿no? Entonces, mi pregunta es si no tenéis pensado incorporar algunos analistas que complementen ese enfoque en Europa, pues con la bolsa americana, que es una de las mayores, o con otras zonas de Europa, porque entre otras cosas yo creo que cuando uno invierte en una compañía de petróleos, el mercado es global y es muy difícil decir, pues, British Petroleum sin saber qué otras compañías hay a nivel de todo el mundo y cómo se está operando en esos mercados. Entonces, esa era una de las preguntas con respecto a la estrategia que tenéis a ese respecto a futuro. Y quería relacionarlo también con el gráfico que habéis puesto de retornos, pues, desde el año 80 hasta el año 2015, que era estaba enfocado solo, si recuerdo bien, a Europa, a las compañías cotizadas en las bolsas europeas. Cuando uno mira ese gráfico de retornos, la verdad es que a mí me ha llamado la atención que si lo dividimos en dos fases, los primeros 20 años son muy diferentes de los últimos 15 años. En los primeros 20 años, en 20 años, 10 de ellos, la rentabilidad estaba por encima del 20%, la positiva. Y solo en 4 años las rentabilidades eran negativas, de un conjunto de 20 años. Y además esa negatividad pues apenas rozaba el 20%. Sin embargo, si nos vamos a los últimos 15 años, lo que vemos es que en 15 años rentabilidades por encima del 20% solo ha habido en 2 ocasiones y por debajo del 20% ha habido en 4 ocasiones y además muy negativas, 40%, 30%. Entonces, si eso no es también un cambio estructural, no sé si esa pauta se ha mantenido a nivel mundial, ha sido solo en Europa, pero un poco relacionado con ese enfoque de Europa, ¿y cómo veis un poco esa pauta? Si es algo temporal y vamos a volver a periodos como el del año 80 al año 2000, o esto ya es estructural y se queda así.
General, muchas gracias. Muchas gracias por sus dos preguntas y son absolutamente clave y voy a intentar contestarlas en orden. Están muy vinculadas una con la otra, pero voy a intentar contestarlas en orden. A la primera, estoy absolutamente de acuerdo con usted, que es hay que buscar un universo de inversión que sea suficientemente amplio para que le dé oportunidades y suficientemente estrecho para no estar desbordado por la cantidad de oportunidades y no tener ese conocimiento tan cercano. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Y creo que va en la dirección que intuía en la pregunta. Es, nosotros hablamos de una vocación hacia compañías europeas y somos muy cuidadosos, quizás debía haberlo remarcado, que no nos limitamos a compañías europeas. Es decir, sí compramos compañías que están fuera de Europa en segmentos que conozcamos particularmente bien. Pero ponemos el listón algo más alto en las compañías que están algo más lejos. Cuanto más lejos están, menos conoceremos. De manera que nos centramos tanto, y en esto incluyo por sectores, incluyo por regiones, nos centramos en el círculo que mejor conozcamos y luego, por supuesto, que iremos construyendo. Pero yo creo que ahí hay que ser francamente cuidadosos y en ese sentido yo creo que la prudencia es un muy buen compañero de no invertir en una región, no invertir de una manera significativa mientras uno no tenga ese conocimiento profundo. Es decir, y se lo digo con toda la tranquilidad, antes en Bestinver teníamos un analista basado en Asia. Mi manera de entenderlo es así, es muy difícil conocer mejor que el mercado las compañías asiáticas. Y es mi manera de verlo. Es decir, estas cosas, cuando uno hace esa dedicación, los recursos que debe poner para tener una ventaja competitiva son significativos. Y en ese marco lo comparto 100% con usted. Esa es la primera pregunta. A la segunda pregunta, hemos puesto el mercado europeo de una manera puramente ilustrativa. El concepto de las caídas intraanuales, da igual qué mercado uno ponga, más o menos son parecidas las señales. Dicho eso, sí que saca a la palestra, como bien ha observado, es los últimos años de renta variable europea han sido complicados. Y para mí hay un dato que es fundamental dentro de esto, y es los beneficios de las compañías europeas en su conjunto. En su conjunto, coger todas las compañías europeas, sus beneficios a día de hoy están en el mismo nivel que estaban en el 2007. Es decir, en 9 años no ha habido el crecimiento de tendencia que hay en cualquier región, que lo hemos vivido en Estados Unidos, que lo hemos vivido en el resto de regiones, no ha existido en Europa. Todos sabemos que el crecimiento en Europa ha estado más que limitado. Dicho eso, y en ese marco de crecimiento limitado, primero, hay bastantes compañías que vemos con una capacidad de incrementar sus beneficios de una manera muy sustancial. Eso es lo primero. Lo segundo, y es absolutamente real, que es dentro de ese entorno de un crecimiento limitado dentro de Europa, no todas las compañías van a ser ganadoras. Aquí va a haber ganadores y va a haber perdedores. Clarísimo. Y ahí es donde tener un equipo de análisis fundamental como el tenemos nos ayuda a identificar a los ganadores y nos ofrece esas oportunidades de inversión.
Buenos días y gracias por la presentación. Yo compartía mesa con el caballero que ha hecho la intervención anterior y efectivamente hace un año yo me acuerdo que cuando entraba por la puerta estábamos preocupados por el dinero. Simplemente felicitaros, daros las gracias, porque hace ya meses que dejé de preocuparme, de mirar el valor liquidativo y de saber que efectivamente vuestra filosofía es una filosofía de valor, de no estar mirando las cotizaciones ni el corto plazo, que es lo que los que llevamos muchísimos años, en nuestro caso o en mi caso, a través de mi padre, siempre hemos practicado. Y pues felicitaros, daros las gracias, la enhorabuena y bueno, que sigáis así, nos podamos ver muchos años. Y luego una pregunta para Ricardo, ¿qué opinión tienes de Merlin, la Socimi?
A ver,
no, desconozco porque de verdad que hace meses que ya no miro las posiciones, no sé si la tenemos en cartera o no.
Sí tenemos posición en cartera. En general tenemos una visión bastante positiva con todo lo que tiene que ver el sector inmobiliario y especialmente alquiler de oficinas. El ciclo está en una zona más o menos baja del ciclo, es decir, los precios en el alquiler de oficinas a día de hoy están a los mismos precios que estaban en 2004 y en el año 98. Y normalmente lo que suele venir con el crecimiento económico es cierto crecimiento. Si ajustamos esos niveles de la inflación que ha habido en los últimos años, pues el nivel de renta debería estar un 20% por encima de donde está ahora. Entonces, es un tipo de compañía y un tipo de inversión donde nosotros estamos bastante positivos, es en cierta forma una manera de invertir en el sector bancario sin los riesgos que implica el sector bancario. O sea, no tiene problema de tipos de interés tan bajos como tiene el sector bancario, y nos parece que los niveles de valoración están empezando a descontar pues la buena evolución o las buenas perspectivas del sector, pero en general nos parece una inversión bastante atractiva.
Gracias, buenos días y enhorabuena por la presentación. Yo tenía un par de cuestiones. La primera es respecto al tema Volkswagen. El problema de la caída y de la sorpresa de Volkswagen es el efecto dominó que ha provocado incluso en algunas compañías del sector. Entonces, la primera pregunta es, ¿hemos visto la historia de Volkswagen completamente? ¿Esperáis alguna novedad desagradable al respecto? Y la segunda pregunta es sobre el tema de renta fija. Los que estamos en Bestinver muchos años siempre teníamos o nos podíamos mover en el colchón de renta variable, renta mixta, renta fija. Tengo la impresión que está habiendo algunos cambios en la forma del manejo de renta fija y me gustaría que nos dijerais un poco al respecto. Gracias.
Fermín, muchas gracias por sus dos preguntas. Y contestando la primera, claramente la sorpresa, lo no esperábamos con el caso de Volkswagen y que ha supuesto un coste, que es claro, pero que es también un recuerdo de por qué tenemos 50 nombres en cartera y no dos o tres, llevándolo a un extremo. Es decir, la importancia de la diversificación de la que hablaba Ricardo en parte de su presentación. Y esa parte para nosotros es francamente importante. Dicho eso, y yendo específicamente a su pregunta, claramente este evento supone un coste para la industria, prácticamente para toda la industria. Es decir, los estándares serán más exigentes con todos los jugadores. En el caso particular de Volkswagen, en el caso particular de BMW, donde estamos expuestos, y en el caso genérico de todas las inversiones que hacemos en cualquier sector, para nosotros siempre es cuánto margen de seguridad tenemos. En el caso de Volkswagen, de una manera muy, muy, muy específica, de la manera que lo modelizamos, hemos asumido una pérdida de ventas muy significativa que solo muy gradualmente va recuperándose. Ponemos los márgenes a los menores que ha habido durante los últimos muchos años dentro de Volkswagen, subimos el coste de financiación de su brazo financiero, y a la mejor estimación que podemos poner de la multa basados en la situación que hay y en los casos históricos, le aplicamos en sí un amplio margen de seguridad dentro de esa valoración. Con eso tenemos un margen de seguridad suficiente. ¿Pensamos que pueda haber más noticias malas o no? O sea, no lo sabemos, pero creemos debemos estar preparados, y por eso hablaba de que la horquilla de valoración que tenemos a día de hoy es más amplia que la que había entonces. Pero incluso en esa parte baja de la horquilla de valoración sí tenemos un margen de seguridad significativo. Respecto a la renta fija, quizás voy a preguntar a Gustavo si puedes hablar lo que hemos hecho desde el punto de vista de los productos y el porqué, por favor.
Bien, ahí la verdad es que los cambios que hemos hecho durante los últimos meses es simplemente adecuar nuestro producto de renta fija a lo que entendemos que debería ser un producto de renta fija a largo plazo. Es decir, es un sitio donde uno no espera ganar dinero, pero donde tampoco espera perderlo. Entonces, lo que hemos hecho es básicamente eliminar el 10% que teníamos en renta variable y dejar un producto que es 100% renta fija. Y al mismo tiempo adecuar el nivel de riesgo crediticio mínimo al del Reino de España, que es dentro del grado de inversión. Es decir, es un fondo que nosotros lo denominamos para inversores que tienen un horizonte temporal de entre los 3 meses y los 3 años. Los que están por debajo de los 3 meses quizá deberían buscar pues un fondo monetario puro. Los que están por encima de los 3 años, pues nosotros les recomendaríamos, por supuesto, que contemplasen la renta variable, y que en caso de la renta variable tuviese más volatilidad de la que ellos están cómodos asumiendo, pues que a lo mejor se fuesen a otro tipo de cosas de la renta fija que nosotros ni hemos hecho ni vamos a hacer en el futuro.
Buenos días. Hola. Sí, quería saber vuestra opinión dentro del sector de materias primas, que está en general bastante mal, de dos títulos que tenéis en cartera, que es Arcelor y Acerinox, que son dos títulos que están bastante castigados. Gracias.
Bueno, los dos títulos han sufrido bastante en los últimos meses, derivado de la situación, la percepción de caída en el crecimiento chino. Lo cierto es que cuando hablamos con las compañías, lo que nos dicen es que la demanda final no se ha desacelerado tanto como la caída en el precio de las materias primas, tanto en acero como en acero inoxidable. Es cierto que ha habido un desestocaje, es decir, una caída de inventarios de los intermediarios muy, muy fuerte, y eso ha llevado al precio del acero y del acero inoxidable bastante para abajo. Ahí nuestra percepción es que la demanda china probablemente va a seguir bajo mucha presión, pero el resto del mundo pues parece que está funcionando relativamente bien. La demanda final, tanto en Europa como en Estados Unidos, sigue con crecimientos razonables. Quizás los fundamentales son mejores en Acerinox que en Arcelor, porque la demanda de acero inoxidable crece por encima de la de acero común. En cualquier caso, probablemente tanto en Estados Unidos como en Europa vamos a tener aranceles para prohibir la importación de producto chino. Nuestra visión es un poco más favorable hacia Acerinox. Con los precios que hemos tenido, hemos hecho cierto cambio en las carteras y hemos incrementado el peso que tenemos en Acerinox y lo hemos reducido en Arcelor, porque los fundamentales nos parece que son bastante más sólidos. A largo plazo, nosotros pensamos que las dos compañías están baratas. Los fundamentales mucho más sólidos en Acerinox. En Arcelor, si los precios de la materia prima siguen tan débiles, tenemos incluso cierto riesgo de ampliación de capital. Nosotros pensamos que es reducido, pero a estos precios nos parece que las dos compañías son compañías que merece la pena estar invertidos.
No sé si hay alguna pregunta más. Sí, creo que aquí hay una más.
Hola, buenos días. Aquí estamos hablando siempre a largo plazo y me parece fenomenal. Yo creo que por eso estamos todos aquí. Pero quería ver cuál es vuestra impresión a corto plazo de lo que puede pasar en el primer trimestre del año que viene, dado todos estos comentarios que hay sobre la situación de China, la disminución del PBI, la posibilidad de que el S&P cayera o el Eurostock un 30 o un 50%, etcétera. Si tenéis alguna percepción negativa o no.
Nosotros, en ese sentido, primero nos encantaría saberlo, pero no lo sabemos. Pero como sí compartimos con usted lo que, como lo vemos, que es, nos reafirmamos en el mensaje que mandamos el primer día de nuestra llegada, que es la renta variable es muy atractiva y eso se refleja en el 55% que tenemos de capacidad de revalorización en la cartera hoy. Y somos, creo que, razonablemente prudentes en las hipótesis que tenemos en esas valoraciones. Lo segundo que decíamos, y también nos reiterábamos hoy parece más fácil ese mensaje que hace un año, que era que esperábamos mayor volatilidad que la que habíamos visto en los 5 años anteriores. Los motivos eran muy sencillos. Primero, los 5 años anteriores habían tenido una volatilidad particularmente baja y nos encontrábamos en una situación en la que tenemos los principales bancos centrales yendo en direcciones opuestas, nos encontramos unos ciertos riesgos geopolíticos, nos encontramos una situación donde el mercado descuenta algo de recuperación de beneficios empresariales, algo, no mucho, y todo eso son ingredientes que invitan a una volatilidad mayor a la que habíamos vivido. Claramente, en estos 12 meses la hemos estado viviendo. Estos avisos continuos que tenemos de caídas de un 30%, un 50% de la renta variable, a mí en gran parte me recuerda un poco a lo reciente que tienen los inversores, que tenemos todos, el 2008, que es una situación que se ha vivido una vez en 100 años y que, en cierta manera, sí afecta a cómo está ocurriendo la recuperación. Lo que quiero decir con eso es que estamos, particularmente en Europa, que estamos preocupados de que vivimos dos seguidas, 2008 y un poco 2011, y es vemos las compañías que les cuesta invertir y vemos que los niveles de CAPEX no se recuperan de la misma manera que se recuperan en el típico ciclo, y eso nos invita a pensar que esta recuperación que tenemos en la economía va a ser más lenta, pero probablemente sea más duradera, por ese exceso de prudencia que tenemos todo. Contestando a su pregunta, en el primer trimestre de 2016, no lo sé, contestando a la pregunta durante los 5 años, sí que vemos claramente una capacidad de revalorización por encima de un 50% de las carteras que tenemos a día de hoy.
Buenos días. Yo el año pasado le pregunté si usted tenía dentro de sus proyectos y planes cancelar los del 3%. Me dijo que estaba previsto, le agradezco que lo hayan conseguido para todos los inversionistas. Y además de eso, quería una pregunta sincera. Si usted tuviese dinero, cosa que yo no dudo, ¿lo invertiría en Bestinver?
Lo primero, le agradezco el comentario. Hemos, y lo mismo de esa comisión de reembolso que cancelamos, y no la hayamos cancelado el primer día, porque lo que hemos ido en la lista de cosas que hacer una a una, intentando poner la solución adecuada. En ese caso nos parecía absolutamente de cajón cuál fue la solución que teníamos que tener, que era eliminar la comisión de reembolso. Creemos que nuestros inversores tienen esa vocación a largo plazo. La segunda, si ese dinero no tuviera necesidad de disponer de él en el corto plazo, yo claramente lo invertiría en renta variable, claramente lo invertiría en una propuesta con filosofía de valor, y ahí me va a permitir que soy sesgado. Creo que tenemos una propuesta de valor que por lo menos a mí me convence, por eso es donde invierto. Dicho eso, sí lo haría de una manera gradual. Pero lo digo ahora y lo digo en cualquier momento, que es las inversiones, yo creo que hay que hacerlas gradualmente, y las desinversiones también hay que hacerlas gradualmente. Es algo que es gratis y que lo que resulta es una mejor experiencia para el inversor.
Yo creo, ¿hay alguna pregunta más?
Pues nada, y quería darle las gracias por su atención y sobre todo por su confianza en estos últimos 12 meses y ponernos a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Para nosotros la primera obligación que tenemos es la búsqueda de rentabilidad, pero la segunda es la comunicación, y de esa manera cualquier cosa que podamos ayudarles, por favor, saben dónde estamos. Muchas gracias por su tiempo hoy.